atrás la tertulia, dejamos atrás la política, dejamos atrás la actualidad y saludamos a la mujer que tiene, o que tenemos nosotros, la suerte de cerrar con ella los martes, de cerrar este programa con la voz de Alicia Ballina, conservadora de museos, doctora en Historia del Arte, escritora, autora de Hija del Mar y muchas más cosas, como por ejemplo colaboradora de este programa. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Marcos? Encantada de saludaros un martes más.
Hoy para hablar además no tanto de artistas como de las personas que necesitan la mayor parte de las veces los artistas, ¿no? Para sobrevivir, para tener éxito, para ser conocidos y para ser admirados, que son los mecenas. En este caso, las mecenas, ¿no? Mujeres con muy buen gusto por el arte, con muy buen gusto por la cultura, con medios también, ¿no? Que apostaron por distintos artistas y que apostaron por eso, por el mecenazgo de grandes obras, ¿no?
Eso es. Esta vez nos ponemos del lado del coleccionista, de las coleccionistas, desde la otra parte de la acera, ¿no? Y vamos a hablar efectivamente, en este caso, de mujeres, de grandes mujeres coleccionistas contemporáneas del siglo XX, que con su sensibilidad, con su idea de la belleza, ¿no? Y la idea del arte que atesoraban, pues construyeron enormes colecciones, muchas de ellas ya en museos públicos y con, bueno, posibilidad de que todos accedamos a ellas, aunque hay algunas ocasiones que desconocemos de dónde provienen estas obras, ¿no? Pero y como tú bien decías, ¿no? Mujeres con capacidad económica, porque no olvidemos que para forjar un legado artístico de estas características, evidentemente se requiere una posición económica cuanto menos importante.
Claro, lo que pasa es que no, igual que lo que comentábamos la semana pasada, creo que era, ¿no? Con nuestro protagonista del martes pasado, pues aquí hay que tener también, bueno, ese buen gusto, esas ganas, ¿no? De contribuir a la cultura general, de contribuir al arte, de contribuir, pues ya sea a la ciencia en otros casos o en definitiva a la ciudadanía y a la civilización, ¿no? De invertir ese dinero para que todo el mundo pueda disfrutar, en este caso, de grandes obras artísticas. Y claro, si hablamos de mujeres y hablamos de mecenas, pues hay que empezar por María Cristina Massabeu, ¿no?
Sí, y además, bueno, con esa tremenda vinculación a Asturias, ¿no? Ya sabemos que ella era de origen novetense, su padre era el gran mecenas y banquero Pedro Massabeu, y bueno, desafortunadamente ella queda huérfana de madre muy pronto, ¿no? Su madre era una mujer sueca, Jung Peterson, y siendo muy niña su madre fallece y entonces ella va a ser educada bajo la estricta mirada de su padre, ¿no? De don Pedro Massabeu, que era un hombre tremendamente recto y además muy aficionado a las artes, pero su hija, bueno, pues fue una de las filántropas más destacadas del pasado siglo, ¿no? Ella, bueno, cuando muere su padre, el legado empresarial y el legado artístico pasa a manos de un hermano de Cristina, de otro hijo de Pedro, llamado Pedro también, que fue, además no olvidemos, presidente de la fundación actual Princesa de Asturias, y era también consejero delegado de muchísimas empresas financieras, eléctricas, etcétera. ¿Qué pasa? Que Pedro, el hermano de Cristina, pues muere prematuramente en el año, creo recordar que fue en el 93, y entonces es Cristina la que se convierte en heredera universal de todo el patrimonio familiar. Ella, para hacer frente, y esto ocurre en muchísimas ocasiones, ella para hacer frente al impuesto de sucesiones, la administración del Estado pues accede a aceptar como dación en pago de ese impuesto de sucesiones a finales del año 94, pues 400 obras aproximadamente que entrega al Principado y que son depositadas en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Pasan varios años hasta que estas obras están ahí depositadas y se adscriben definitivamente al museo en 2011. Y es cuando se crea lo que conocemos como la colección Pedro Massabeu, ¿no? Que está ahí en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Es verdad que esas 400 obras que acepta el Principado como dación en pago de impuesto de sucesiones no son ni mucho menos todas las obras de la colección que tenía la familia Massabeu, y entonces todavía hay una parte de la colección privada familiar que no fue donada al Principado, que es la que gestiona ahora la Fundación María Cristina Massabeu Peterson, que se creó en 2006 y que además abrió una sede en Madrid aquí en 2019, que está en un antiguo palacete aquí en la calle Alcalá Galiano, cerca de Castellana, un palacete de tres plantas de más de 2.000 metros cuadrados, que ahí además tiene salas polivalentes, tiene auditorio y tiene una colección importante de obras medievales, renacentistas, hasta obras vanguardistas de Miró, de Warhol, de Dalí, de Braque, etcétera, ¿no? Una tremendísima colección que por una parte está y que se puede disfrutar en el Museo de Bellas Artes de Asturias y otra en la Fundación Massabeu aquí en Madrid.
Claro, la cultura y la educación, pues en una mujer de una familia como esa, pues ya se le presupone, ¿no? Pero luego es lo que comentábamos antes, ¿no? La apertura de mente, la modernidad, la sensibilidad, la generosidad también y el compromiso, eso, bueno, eso va aparte y hay que reconocerlo también, ¿no? En mujeres como...
Sí, por supuesto. Cristina, o sea, efectivamente, a ver, el gusto también es subjetivo, ¿no? Pero el gusto se educa. Y se educa viendo, ¿no? Y se educa visitando museos, se educa viendo arte, se educa leyendo. El dinero no te hace el gusto, pero sí la formación estética, artística, intelectual, etcétera. Lo que te permite una buena posición económica es poder adquirir todas estas obras, ¿no? Pero luego, efectivamente, el gusto se va adquiriendo y luego, sobre todo, pues si tienes la sensibilidad y esa capacidad y esa inquietud artística como tenía ella, y esa idea de belleza, ¿no? A partir del arte que había atesorado su padre y que por supuesto, bueno, pues cedieron también para ser contemplado por todos.
María Cristina Massabeu Peterson es la primera de nuestras grandes mecenas, mujeres que ayudaron y contribuyeron al mundo de la cultura. ¿La siguiente quién es?
Bueno, pues una pamplonica. Bueno, yo en homenaje a Pamplona, donde yo estudié y me formé también en arte, pues es hija también, porque aquí vamos a ver, hijos y herederos de grandes fortunas, ¿no? En este caso era la hija de un político y de un empresario que además fue presidente de la Caja de Ahorros de Navarra y que fue uno de los encargados de acometer la obra del Valle de los Caídos, del edificio Torres Blancas aquí en Madrid. Era un empresario muy conocido, Félix Huarte, y estamos hablando de María Josefa Huarte Bemont, ¿no? Era una mujer tremendamente religiosa, muy elegante, le gustaba muchísimo, era una admiradora tremenda de Balenciaga, ¿no? Y comenzó a comprar arte en los años 40 aproximadamente, de la mano del escultor Oteiza, ¿no? del que ella era muy muy amiga. Y entonces se interesó muchísimo por el arte abstracto, fijaros, ¿no? Una mujer en Pamplona, muy espiritual, con un sentimiento religioso muy acentuado, interesada por el arte abstracto, ¿no? Y entonces, bueno, ella veía en la abstracción, ¿no?, esa intimidad, ese recogimiento que le provocaba el interés por este mundo artístico, ¿no? Ella llegó a adquirir obras de Tapies, de Kandinsky, del propio Teiza, Chillida, Feito, Marrotko, ¿no? Y toda esta colección ella la dona al Museo de la Universidad de Navarra. La dona, creo recordar, en 2010. El Museo de la Universidad de Navarra fue diseñado por Rafael Moneo, que también era muy amigo de María Josefa, y Moneo fue un arquitecto, evidentemente, pues fijaros en el Museo de Arte Romano de Mérida, también, por ejemplo, diseñado por el propio Moneo. A esta colección que dona María Josefa a la Universidad de Navarra, sí, se une también el legado de José Ortiz Echagüe, que también fue uno de los fotógrafos más importantes y más destacados, bueno, fotógrafo en el campo artístico, ¿no? Porque también fue piloto. Bueno, Ortiz Echagüe es un personaje que también quedaría para mucho, pero fue uno de los grandes fotógrafos de esa España de posguerra, ¿no? De esa España donde, bueno, pues donde se narraba esa religiosidad popular, ese sentimiento popular que ya estaba desapareciendo con el desarrollo de la industrialización en los pueblos de España, y que se une al legado de María Josefa Huarte en la colección actual del Museo de la Universidad de Navarra.
O sea que tenemos ya a Cristina Massabeu, la nuestra, digamos, a María Josefa Huarte Bumón, ¿no?, que es una pamplonita,
sí,
y la siguiente, ¿quién es? La tercera mujer.
Pues la tercera es otro personaje tremendamente interesante, porque es una doctora zaragozana, de nombre Pilar Citoler, que ella crea una colección que es la colección Circa. La colección Circa es una de las más prestigiosas también de arte contemporáneo en nuestro país, y reúne pues más de un millar de obras, ¿no? Ella empieza también a coleccionar en los años 70 y empieza a frecuentar ese mundo artístico emergente del Madrid de esta época, ¿no? Y frecuenta mucho la galería de Juana Mordó, y ahí es donde empieza, o donde ella cuenta, ¿no?, que adquiere su primer cuadro en el 72, una obra de José Caballero. Y así sigue coleccionando pintura, escultura, fotografía, vídeo y instalaciones. Cómo es curioso también que las colecciones se van actualizando y van incorporando los últimos movimientos artísticos y las últimas tendencias, como estas instalaciones y vídeos, ¿no? Y ya te digo, pues incorporan obras de, bueno, evidentemente del grupo El Paso, de grandes artistas como Warhol, como David Hockney, como Emil Nolde, o incluso del pop art también de Liechtenstein, ¿no? O Jean Dubuffet, interesantísimos, ¿no?
Madre mía, se te pones a juntar todas las colecciones de todas estas mujeres y menudo museo nos queda, ¿eh?
Pues sí, la verdad, mira, una de ellas que no quiero entretenerme mucho porque sé que no tenemos tiempo, pero por ejemplo Soledad Lorenzo, ¿no? Soledad Lorenzo quizá a lo mejor sea una de las más conocidas y de la que más referencias tenemos, por ejemplo, últimamente, porque ella hace una donación de casi 400 obras en 2014 al Museo Reina Sofía. Y todas las obras, yo creo que es una, si no es la más importante donación de arte contemporáneo de la historia de España, ¿no? Soledad Lorenzo era de Torrelavega, era cántabra, ella tenía una galería aquí en Madrid, en la calle Orfila, y la cierra en 2012, y entonces ya os digo que hace una donación de casi 400 obras de Tapies, de Palazuelo, de Soledad Sevilla, de José María Sicilia, de Miquel Barceló. O sea, una de las donaciones, porque esto es el broche de oro para su trayectoria, ¿no?
Claro.
Y que además sea patrimonio de todos los españoles. Y esta está en el Reina Sofía. Donación, ¿eh? Donación, sin obtener nada a cambio. Una donación de 400 obras de arte contemporáneo de las primeras filas de pintores y pintoras de primera línea, ¿eh? Y artistas.
400 obras, ¿eh? Qué barbaridad, se dice pronto. Pues, ¿qué sería de nuestros museos? ¿Qué serían de nuestras galerías sin estas cuatro mujeres, ¿no? Que si no me equivoco has citado: Pilar Citoler, María Josefa Huarte, Soledad Lorenzo y nuestra Cristina Massabeu, ¿no?
Y para cuatro. Cerrar, venga, solamente recordaros, por ejemplo, a Hortensia Herrero, ¿no? Que es, uh-huh, la mujer de Juan Roig, del presidente de Mercadona, ¿no? Y es vicepresidenta de Mercadona y tiene una fundación que lleva su nombre, Hortensia Herrero, que es ella es valenciana, abre ahora un centro de arte en Valencia, en el Palacio Valeriola, que es un edificio rehabilitado del siglo XVII, con obras de escultura y pintura de Anish Kapoor, de Vasselis, de Kiefer, o sea, una de las grandes coleccionistas también de nuestro país, Hortensia Herrero, no debemos olvidarla.
Pues con Hortensia Herrero cerramos este recorrido por 5 de las mecenas, o de algunas de las mecenas más importantes de nuestro país, grandes mujeres sin las que el mundo del arte en España y en Asturias pues no sería lo mismo. Así que, pues nada, ellas son las mecenas: Cristina Massabeu, Soledad Lorenzo, Josefa Huarte, Pilar Citoler y Hortensia Herrero. Y ella nos lo ha contado como cada martes, así que Alicia Ballina, cuídate mucho, gracias como siempre y hasta la semana que viene, compañera.
Muchísimas gracias, un abrazo, Marcos, un beso a todos y hasta el próximo martes.